La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden asegura a su colega Vladimir Putin que cualquier movimiento de tropas es una invasión. El secretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia se reúnen hoy en un último esfuerzo por evitar una crisis. Y la secretaria de Energía de Estados Unidos enfatiza en México en una agenda bilateral de energía limpia y cooperación. Hoy es viernes 21 de enero de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La crítica situación en la frontera de Rusia con Ucrania y la presencia de tropas rusas cerca de territorio ucraniano fue nuevamente abordada por el presidente Joe Biden, que se refirió al seguimiento que se hace a la situación y desde la Casa Blanca remarcó.
He sido absolutamente claro con el presidente Putin. No hay ningún malentendido. Él sabe que cualquier unidad rusa que se mueva a través de la frontera con Ucrania es una invasión y se encontrará con una respuesta económica severa y coordinada que hemos discutido en detalle con nuestros aliados. Y así es como claramente le expuso el presidente Putin. Pero no hay duda, que no quede ninguna duda de que si Putin toma esta decisión, Rusia pagará un alto precio.
Tenemos que estar preparados para responder de manera decisiva y de inmediato con una gama de herramientas a nuestra disposición, agregó el mandatario en una severa advertencia. Sus declaraciones se dieron luego de que fuera duramente criticado, después que en su conferencia de prensa del miércoles dijo que una incursión menor de Rusia obtendría una respuesta menor, y también provocó consternación entre los aliados después de decir que la respuesta a una invasión rusa depende de lo que haga. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo entre los que expresaron su preocupación por el comentario de incursión menor de Joe Biden y a través de su cuenta en Twitter dijo: "Queremos recordar a las grandes potencias que no hay incursiones menores y naciones pequeñas, así como no hay víctimas menores ni poco dolor por la pérdida de seres queridos".
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se reúnen en Ginebra en un último intento por alcanzar un acuerdo diplomático que asegure la paz entre Rusia y Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El esperado encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, concluyó luego de más de una hora de conversaciones en la que los diplomáticos trataron de buscar nuevas vías para disolver las tiranteces entre Rusia y Ucrania y evitar así un potencial conflicto en Europa del Este y cuyos efectos se harían notar más allá de sus fronteras. Previo a la reunión de Ginebra, el secretario Blinken destacó el escenario en caso de no lograr una avance en las conversaciones.
También estamos comprometidos, si eso resulta imposible y Rusia decide continuar con la agresión contra Ucrania, a una respuesta unida, rápida y severa.
Ginebra fue hoy una vez más la sede de un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, esta ocasión quizá haya sido la más importante, y es que según afirman analistas y expertos en relaciones internacionales, esta cita entre Moscú y Washington podría ser la última esperanza para evitar el avance de las tropas rusas, afirmando temores de que si estas conversaciones resultan en fracaso, el ataque de Rusia contra Ucrania se produciría en los próximos días. El jefe de la diplomacia estadounidense y sus aliados europeos han expresado en múltiples ocasiones su firme apoyo a la integridad de Ucrania como Estado independiente. Y durante un encuentro previo entre el secretario Blinken y sus homólogos de Alemania, Francia y el Reino Unido, determinaron una respuesta conjunta a la amenaza que representa Rusia para Europa del Este. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras, el presidente Joe Biden asegura que no le interesan las encuestas, pero al cumplir un año de gobierno, su nivel de aprobación por su gestión sigue en descenso. Jorge Agobián tiene este reporte.
Biden llega al primer año de su mandato con los niveles de popularidad más bajos desde que asumió la presidencia. 40% en promedio según varias encuestas. Y gran parte del declive se debe, según los encuestadores, a la incertidumbre de los estadounidenses por el efecto de la pandemia en la economía, así como la tasa inflacionaria más alta en décadas. y la vida cotidiana afectada por el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus.
Still, for all this... A pesar de todo el progreso, sé que hay mucha frustración y cansancio en este país. Y sabemos por qué. COVID-19 ahora nos ha estado desafiando de una manera que es el nuevo enemigo.
El mandatario también reconoció la frustración por el alza de los precios de los productos, pero al mismo tiempo se mostró optimista.
Hemos enfrentado algunos de los mayores desafíos que jamás hayamos enfrentado en este país en los últimos años. Desafíos para nuestra salud pública, desafíos para nuestra economía. Lo estamos superando.
No vemos un solo flanco positivo.
El Partido Republicano ha criticado y bloqueado en el Congreso varios de los proyectos prioritarios de Biden, a excepción de la única victoria legislativa del mandatario hasta ahora, que es un billonario presupuesto de infraestructura. Para el analista Jeffrey Engel, la polarización del país juega un papel fundamental en el actual nivel de desaprobación de la gestión de la Casa Blanca.
Históricamente, los números de las encuestas presidenciales han tendido a disminuir en los últimos ciclos. El país se está volviendo más partidista. El país se está volviendo más amargo. Simplemente es más difícil lograr que la gente del otro espectro político apruebe su presidencia sin importar quién sea.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. La mayoría de los estadounidenses no aprueban la gestión del presidente Joe Biden sobre la economía del país, frente a un escaso 37% que sí lo apoya, mientras continúa creciendo la incertidumbre marcada por una inflación récord que alcanza picos no vistos desde hace más de 4 décadas. Esta situación afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos que sufren el aumento de los precios en artículos tan básicos como los comestibles o la gasolina. Ante este complejo escenario y dado el pausado ritmo de la actual recuperación económica, el presidente Joe Biden aseguró que era conveniente y adecuado que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, evalúe la ayuda que le otorga a la economía del país en estos momentos coyunturales afectados por la inflación. El mandatario afirmó que el trabajo crítico de asegurarse de que los precios elevados no se arraiguen recae en la Reserva Federal y de este modo mostró su apoyo al presidente del organismo, Jerome Powell, que en ocasiones anteriores ya manifestó la necesidad de actuar endureciendo la política monetaria para mantener la economía en crecimiento, así como reducir las medidas de dinero fácil que el Banco Central utilizó a inicios de la pandemia del COVID-19, seguido de un posible aumento de las tasas de interés a partir de marzo. Pese a la caída de la popularidad del presidente estadounidense, en parte por su gestión de la economía, él quiso remarcar la cifra récord de empleo registrada en 2022 con una ganancia mayor a los 6 millones y la caída de la tasa de empleo que en un año se situó del 6% al casi 4%, el mayor descenso en la historia estadounidense registrada en un solo año.
Y en otra noticia que destacamos, la denominada inmunidad de rebaño mundial al SARS-CoV-2 está cada vez más lejos, según afirman expertos en salud. El informe con John F. Burnett.
Desde los primeros días de la pandemia, algunos funcionarios de salud pública expresaron su esperanza de que fuera posible lograr la denominada inmunidad de rebaño contra el COVID-19, es decir, lograr que suficientes personas sean inmunes al virus como para frenar los contagios. Sin embargo, por la manera mucho más rápida en que la variante Omicron se propaga, expertos en enfermedades infecciosas dicen que lograr alcanzar ese objetivo es cada vez más improbable. Sin embargo, algunas autoridades sanitarias argumentan que precisamente el hecho de que la variante se propague tan rápidamente y cause una enfermedad más leve, podría exponer a suficientes personas en un tiempo más corto y de forma menos dañina al virus del SARS-CoV-2 y proporcionar la protección colectiva. Expertos señalan, sin embargo, que la transmisibilidad de Omicron se ve favorecida por el hecho de que esta variante es incluso mejor que sus predecesoras a la hora de infectar a personas vacunadas o con una infección previa. Esto se suma a la evidencia de que el COVID-19 seguirá encontrando formas de atravesar nuestras defensas inmunitarias. El doctor Olivier Lepolain, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, declaró a los medios textualmente: "Alcanzar un umbral teórico más allá del cual cesará la transmisión es probablemente poco realista, dada la experiencia que hemos tenido en la pandemia". Otros expertos afirman que cada vez hay más pruebas de que las vacunas y la infección previa ayudarían a reforzar la protección de la población contra el COVID-19, lo que hace que la enfermedad sea menos grave para quienes se infectan o se reinfectan. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En otra información, Estados Unidos y México abordan temas de interés energético en el marco del respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación. Sara Pablo tiene el informe.
Durante 2 horas y media, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. En su cuenta de Twitter, el ejecutivo señaló que fue una reunión cordial en la que se trataron asuntos de interés para ambas naciones. Aseguró que prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo. En tanto, la secretaria de Energía de México, Rocío Nale, señaló que Granholm no externó ninguna preocupación sobre la iniciativa de reforma eléctrica, aunque el tema fue abordado.
Fue un diálogo muy ameno, muy respetuoso, tanto la política energética de Estados Unidos como la de México, y una descripción breve de la reforma que presentamos, que es muy buena. Con respeto.
Por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard recibió a la secretaria Granholm, quien dijo que su país será un gran aliado de México en energías limpias. México tiene una cantidad envidiable y asombrosa de recursos limpios de la que queremos hablar. Como todos los amigos, hay temas en los que tenemos que trabajar, como la reforma eléctrica, pero sabemos que al final de cuentas vamos a ser aliados fuertes que apoyen firmemente una economía norteamericana fuerte. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, un vistazo a las noticias de América Latina. Defensores de derechos humanos insisten en que el gobierno venezolano ha implementado prácticas dilatorias sobre la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. Carolina Alcalde tiene detalles.
Argumentando intentos fallidos de reunirse en persona con las autoridades venezolanas, el receso del tribunal interviniente y desafíos provocados por la pandemia del COVID-19, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano una prórroga de 3 meses para informar sobre su investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Para Ali Daniels, especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de Acceso a la Justicia, si bien la Fiscalía se ha conducido de manera institucional, la prórroga puede verse como una irregularidad debido a que el artículo 18 del Estatuto de Roma no establece que el lapso sea prorrogable.
Llamamos la atención sobre la irregularidad que implica que un lapso que el mismo fiscal señala que es de 1 mes y que está en el estatuto se haya extendido por 4. Entonces, no es que sea algo especialmente grave, pero sí es algo que debemos llamar la atención y estar muy atentos sobre lo que está ocurriendo ahí.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, insistió en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha buscado retrasar los procesos.
El régimen ha pedido más tiempo porque pretenden demostrar que en Venezuela se está haciendo justicia. Para decirle a la Corte Penal no tienen que actuar porque nosotros estamos actuando. La verdad verdadera, lo que está ocurriendo es que el régimen de nuevo trata de eludir la competencia de la Corte Penal Internacional.
En diciembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el gobierno de Colombia busca alternativas para reactivar la fumigación aérea a los cultivos ilícitos, mientras las comunidades campesinas celebran el fallo que suspendió el proceso. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
El nuevo revés que sufrió el gobierno de Colombia en su objetivo de reactivar la aspersión aérea a los cultivos de coca, luego de que la Corte Constitucional declarara improcedente el plan ambiental expedido para regular el uso del glifosato, obligará a la administración de Iván Duque a entablar una nueva batalla jurídica para salvar una de sus principales estrategias contra el narcotráfico.
Miraremos muy bien el alcance del fallo, miraremos en qué casos consideran ellos que aplican las consultas previas, pero lo cierto es que Colombia no se puede quedar sin ninguna herramienta para enfrentar esta situación.
El fallo de la Corte expuso que el gobierno no tuvo en cuenta la opinión de las comunidades que se verían afectadas por la fumigación con glifosato, pues se realizaron audiencias virtuales a las que no tuvieron acceso los campesinos que no contaban con los medios tecnológicos para este proceso, como resaltó el congresista Carlos Ardila.
Se equivoca el gobierno también al intentar tramitar una consulta previa a través de medios digitales en medio de una pandemia y sin escuchar a las comunidades.
Entretanto, desde las propias asociaciones de campesinos afectadas por las fumigaciones, uno de sus representantes, Andrés Mejía, destacó la importancia de su inclusión en las políticas antidrogas.
Es la garantía que tenemos para que cualquier política de erradicación de cultivos de uso ilícito pueda tener éxito en el territorio nacional.
La Corte resalta que la consulta a las comunidades no se limita a procesos de información. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Nicaragua advierten que el fracaso de las acciones de diplomacia del secretario de la OEA con el presidente Daniel Ortega agravan la crisis nacional. El reporte con Daliana Ocaña.
La falta de respuesta del gobierno del presidente Daniel Ortega a las gestiones diplomáticas realizadas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, muestra que el mandatario nicaragüense ha identificado que el organismo hemisférico no tiene suficientes herramientas para presionarlo y su accionar está limitado a una condena moral. En este marco, activistas políticos y defensores de derechos humanos advierten que pese a estar debilitado políticamente, Ortega tiene una gran capacidad de continuar haciéndole daño al país. La defensora de derechos humanos Aide Castillo de la Organización Nicaragüenses en el Mundo dijo a La Voz de América que los resultados de las acciones de la OEA no son una sorpresa y muestran el desinterés del presidente Ortega de resolver la crisis que atraviesa el país.
Ortega planteó que eso no es posible. Aquí preocupa
un poco que en voz del secretario general, al parecer ha habido una contrapropuesta del régimen que habla de buscar otras opciones.
Alexa Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, valoró que el informe del secretario Almagro muestra la falta de interés del gobierno del presidente Ortega de interactuar con la OEA y de intentar revertir la situación de aislamiento que se ha venido dando a partir de su reelección sin competencia política, por lo que esperan que el organismo hemisférico aplique la Carta Democrática a Nicaragua. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en Bolivia, una polémica decisión del gobierno sobre la vacunación contra el COVID-19 generó diversas reacciones en Bolivia en medio de un repunte de contagios por la variante Omicron. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Mientras en el mundo más países exigen los carnets sanitarios para promover la vacunación contra el COVID-19, en Bolivia el gobierno del presidente Luis Arce decidió retroceder en esta medida ante presiones de grupos que se oponen a la obligatoriedad del documento. Sin embargo, algunos gobiernos departamentales y municipales decidieron respaldarse en su autonomía y continuar con la exigencia de este carnet o una prueba PCR negativa para acceder a lugares públicos y privados, como anunció el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.
Para ingresar a hacer un trámite tienes que entrar con tu carnet de vacunación o si no, con tu PCR de 48 horas antes, porque si no vas a poner en riesgo a la gente que está trabajando acá.
En la misma línea se pronunció el gobernador del departamento de Chuquisaca, Damián Condori, pero además reprochó lo que considera como una debilidad del gobierno central.
Y eso demuestra que no es serio con la población boliviana. Es una falta de responsabilidad.
Tras el anuncio del Ministerio de Salud, los puntos de vacunación masiva instalados en todo el país reportaron una baja en la asistencia de los ciudadanos, mientras suman las críticas a esta polémica decisión que es justificada por el ministro de Salud, Jason Ausa, con el argumento de precautelar la seguridad de la población frente a las protestas de los que se oponen a las vacunas.
Hemos tomado decisiones que son difíciles de asumirlas.
En los últimos días, algunos grupos que rechazan la obligatoriedad de la vacuna instalaron bloqueos en Cochabamba y La Paz. En Bolivia, un poco más de 4 millones de personas tienen el esquema completo de vacunación hasta la segunda dosis, mientras los casos de contagios diarios sobrepasan los 10.000. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader.
You are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John F. Burnett.
La NFL multó con $25,000 al quarterback de los Cowboys de Dallas, Dak Prescott, por apoyar inicialmente con sus comentarios el lanzamiento de objetos a los árbitros tras la derrota ante San Francisco en la ronda de comodines. La sanción fue anunciada el jueves, un día después de que Prescott ofreciera sus disculpas en diversos tweets. La situación es que después del partido, cuando le indicaron que los aficionados habían arrojado proyectiles a los árbitros, Prescott señaló reconocimiento para ellos entonces. Inicialmente había descrito esa acción como triste porque le dijeron que los objetos fueron lanzados contra los jugadores de Dallas. Pero por otra parte, la NBA también multó el jueves con $25,000 a los Nets de Brooklyn y con $10,000 a su entrenador asistente David Vanterpool, quien interfirió la víspera en una jugada durante el encuentro que su equipo ganó de visitante a Washington. Vanterpool estaba en la parte lateral de la cancha y desvió un pase cuando restaban 5 minutos y 42 segundos en el último periodo del cotejo que los Nets ganaron el miércoles por 119-118 a los Wizards. Los Nets se hicieron de la posesión del balón y les acreditaron un robo. Y en el tenis, la estadounidense Amanda Anisimova, clasificada en el puesto 60 del mundo, salvó 2 puntos del partido y venció a la actual campeona Naomi Osaka por 4-6, 6-3, 7-6 en la tercera ronda del Abierto de Australia el viernes. Anisimova produjo una exhibición soberbia para noquear a la japonesa y decepcionar a aquellos que habían estado salivando ante la perspectiva de un enfrentamiento de cuarta ronda entre la 4 veces ganadora del Grand Slam y la australiana Ash Barty, la número 1 del mundo. Osaka, que ha ganado todos sus títulos importantes en pista dura, tuvo 2 oportunidades para cerrar el partido en el 10º juego del set decisivo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Hace un par de días hablábamos de la ceremonia de los Grammy. La Academia de la Grabación y la cadena CBS dieron a conocer que finalmente la ceremonia tendrá lugar el 3 de abril, no en Los Ángeles, sino en Las Vegas, Nevada. El presentador Trevor Noah será el anfitrión. El Grammy será transmitido en vivo desde el MGM Grand Garden Arena. El pianista y director John Batiste lidera las nominaciones, que incluyen Olivia Rodrigo y Tony Bennett. La nueva fecha obligó a cambiar la ceremonia de los premios a la música country, que estaba programada para ese mismo día, 3 de abril. CBS dijo que ahora será otro fin de semana de abril en todo caso. Esta semana Amazon Prime Video reveló el nombre de su nueva serie The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos del Poder, cuyo estreno está previsto para septiembre 2. La historia de los Anillos del Poder tiene lugar miles de años antes de los eventos narrados en los libros del Señor de los Anillos. Según funcionarios del gobierno de Nueva Zelanda, donde se filmó la serie, Amazon invirtió $465 millones en la primera temporada. La compañía de streaming espera hacer 5 temporadas de Los Anillos del Poder, lo que la convertiría en una de las series de televisión más caras realizadas hasta el momento. Amazon agregó que la primera temporada estará disponible en más de 240 países y en varios idiomas, y que habrá un nuevo episodio cada semana a partir de septiembre. Nos vamos a 1975. Barry Manilow llega al número 1 de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo de Billboard con Mandy. El tema viene incluido en su segundo álbum de estudio, Barry Manilow 2. 1959, los Platters conquistan la cima de las 100 calientes con Smoke Gets in Your Eyes. Los Platters fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1990. Y en 1980, Michael Jackson pasa 1 mes en el primer lugar de la Hot 100 y de la cartelera Rhythm and Blues de la publicación Billboard con Rock With You, de su álbum multiplatino Off the Wall, el mismo que contiene Don't Stop Till You Get Enough, producido por Quincy Jones.
I love everything about Off the Wall. I love
Michael Jackson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, como miembro de los Jackson 5 y como solista. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com Y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @BoaNoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.